Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 14 de diciembre de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez, que está pendiente de las redes sociales. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Muy buenos días, Ana.
Ana, sácame la palangana.
Buenos días, Pepe. Ya se ha pasado la semana sin que hablemos de esta sintonía.
No,
para la siguiente.
Para el año nuevo.
Venga, vale.
Prometo cambiarte la sintonía.
Venga, vale. Bueno, pues ¿qué te parece si empezamos hoy haciendo el camino de Belén, pero por plena sierra de Huelva?
Con mi burrito sabanero.
Caen las primeras nieves en la sierra para gozo de esquiadores y amantes de los deportes de montaña y estaremos en Sierra Nevada para daros todos los detalles del arranque de la temporada. Y nos iremos de aventura, aventura minera, recorriendo 5.000 años de historia en el primer destino de turismo minero de España y la mina en activo más antigua del mundo, que ahora puede ser visitada con Río Tinto Experience. Y de historia seguiremos hablando, pero de historia de la radio, a través de la figura del maestro Juan Tribuna y una exposición conmemorativa de la que nos hablará su hijo, nuestro compañero Juan Ignacio García Conde. Maese Vico se pregunta hoy qué clase de civilización somos en función de cómo cuidamos de nuestro planeta.
Adivina lo que traigo para ti.
Luego Eva y su juego nos ponen a pensar y José Luis Ordóñez nos trae el cine y un nuevo capítulo de nuestro teatrillo radiofónico y la vuelta al mundo en 80 días desde Andalucía. Las risas vienen de la mano de David Jiménez, la bicicleta de la de Quique Cicle y la historia viene con Sandra Rodríguez, que nos trae un nuevo tesoro de Andalucía y un nuevo viaje en el tiempo.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pa. Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Yelu, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, María, y muy buenos días a todo el mundo que está allí en el otro lado del aparato que está escuchando.
Buenos días, María, hay que decirlo cantando. Hay que decir, buenos días, María.
Ostras, que no me sale. Yo vengo aquí por filósofo, pero no por
buenos
cantar.
Buenos días, María.
No quiere tú que yo cante, ¿eh?
Bueno, venga, vale, te lo perdono. Bueno, hoy hablamos de cómo cuidamos nuestro entorno, nuestro planeta, nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente.
Porque es una deuda pendiente, porque muchas veces me dice la gente, oye, Vico, ¿y los contenidos ecológicos desde la filosofía? Y es que, bueno, yo creo que hay una deuda pendiente muy fuerte con respecto a esto, pero bueno, vamos a trufarlos un poco de cosas que pueden parecer, Pepe, ciencia ficción, vamos a trufarlo de la actualidad, vamos a hacer, creo que una sección bonita sobre esa pregunta de de que qué tipo de civilización somos. Y me ha encantado la entradilla de Érase una vez el hombre, porque mis niñas ahora lo están viendo.
Ahora lo están viendo.
No se hacen series así ya,
No, no se hace, no se hace.
Mi niño también se crió con esa, con esa serie.
Esa serie es tan maravillosa. Es tan maravillosa que cuando salió la serie todavía no sabíamos que un meteorito había acabado con la vida de los dinosaurios. Esto no, no se sabía. Y entonces tuvieron que, bueno, de alguna manera decir, algo pasó, pero no sabemos qué.
No sabemos qué. Ya lo averiguaremos, ya lo averiguaremos. Pues hoy Maese Vico se pregunta en el porqué de las cosas, ¿qué tipo de civilización somos a tenor de cómo cuidamos de nuestro planeta? Hasta las 2 menos cuarto de la tarde, hoy terminaremos un poquito antes porque hay fútbol otra vez.
Bueno.
Entonces llegará la gente de la gran jugada con Carlos Gonzalo al frente en una primera convocatoria para hablaros de todo lo que dé de sí el deporte andaluz en esta tarde. Hasta entonces, pues casi 3 horas de apasionante aventura por Andalucía. Hoy tenemos 2 invitados, son compañeros de, en estas líderes de la comunicación. Han venido a hacerme una entrevistita para un canal de YouTube que ellos llevan. Son José Ángel y Miguel. Buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Muy agradecido.
Bueno, igualmente. ¿Todo bien?
Pues sí, sí.
Perfecto.
¿Qué es lo que habéis hecho? Insensatos.
¿Al entrevistarte?
Sí.
¿Ah?
¿Para qué? ¿Para qué es eso?
Pues para un canal que tenemos de YouTube, donde entrevistamos a gente interesante de Sevilla.
Y gente interesante.
¿Han considerado que mi Pepito es interesante?
Madre mía.
Muy interesante. Muy
Miguel
interesante.
Me habló de que te conocía, digo, bueno, pues nada, vamos lanzando a la piscina.
Ajá. Bueno, tú además tienes un, llevas un hilo en Twitter en el que hablas de historia de Sevilla y has publicado incluso una novela.
Así es, tengo algunos hilos divulgativos de la historia y costumbres y tradiciones y curiosidades de Sevilla. Uh-huh. En Twitter, hecho ya 138, si mal no recuerdo. Funciona muy bien, gusta mucho y me encanta divulgar esta historia y disfrutar.
Qué bueno. Proceso. Y Miguel aspira a ser actor de doblaje, ¿no?
Actor de doblaje y también actor en general y sobre todo de rodaje de cortos y dirigir cortos, que es lo que me he dedicado en este último año.
Muy bien. Bueno, pues chicos, hoy sois nuestros invitados estelares, considerados como en vuestra casa, cuando queráis y os vais, o sea, no hace falta que estéis aquí hasta las 2, pero bueno, que estáis en vuestra casa.
Muchas gracias.
Y
muchas
gracias, gracias, y gracias por pensar en mí, hombre. 11 y 11, enseguida le metemos mano a todo esto.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos. Ahora en Lidl, pulpo entero cocido por 10,99 y solomillos de pollo por 2,49. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Este sábado tenemos mucho fútbol. Levante, Córdoba, Cádiz, Albacete, Oviedo, Granada en segunda. Y el partido de Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio para despedir a Jesús Navas. El Sevilla Celta que se juega en el Estadio Sánchez Pizjuán. Y todo lo puedes seguir en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hacia Belén camina. 13 sobre las 11, ya huele Navidad.
Bueno, ya hace tiempo, Pepe.
Ya hace tiempo, sí, ya hace tiempo. Que huele a Navidad cada vez antes. Bueno, pues con los sabores de la Navidad vamos a estar mañana enreados, porque este programa se hará en directo desde el patio de la Diputación de Sevilla, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 2. Con todo lo que allí se arrejunta, Ana.
Que allí podemos tener mañana todo lo que necesitamos en nuestra mesa de Navidad, bueno, en cualquier época del año, pero en Navidad, que la vestimos un poquito más de gala, pues allí podemos tener todos los productos con toda la excelencia de la calidad, de lo que está bien hecho y hecho con cariño y con todo el amor del mundo de nuestros productores cercanos. Así que vamos a poder elegir de todo.
Es la decimosexta Feria de Productos Locales Sabores de la Navidad. Con tal motivo, mañana este programa en directo desde el patio de la Diputación. Ya sabéis, si queréis daros un paseíto por ahí y vernos las caritas, pues que algunas hay más agradable que otras.
Pero las nuestras son todas agradables.
Más o menos, todas se escapan.
Y yo no voy, así que...
¿Cómo tú no vas ahí? ¿Tú no vas ahí de qué? ¿Qué dices?
Bueno, pues os esperamos a todos mañana en el patio de la Diputación. Bueno, nos decía Ana Carvajal en la presentación sumarial que nos proponía un paseo, un camino de Belén, pero por la Sierra de Huelva.
Así es una cosa muy bonita, muy divertida y muy agradable de hacer, porque estás recorriendo un paisaje maravilloso de la Sierra de Aracena, ¿vale? Pero a la vez vas descubriendo pues una serie de indicaciones, que no quiero desvelarlo todo, y que te van llevando a motivos navideños, en este caso villancicos y demás. Entonces tú, es un sendero circular con muchos atractivos.
Jacinto de la Osa es el alcalde de Puerto Moral.
Puerto Moral.
De Puerto Moral. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pepe?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estamos?
Encantado, pues muy bien. Aquí siempre encantado de poder hablar con ustedes y cosas de Andalucía, que siempre es precioso.
Bueno, hombre, claro. Y nos encanta esta ruta, una ruta familiar y muy navideña en Puerto Moral. Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consiste?
Mira. Pues la verdad es que esto es un sendero que está en plena naturaleza, ¿vale? Partimos siempre desde el área de recreo del Barranco de la Madrona, que yo siempre invito a la gente a que bajen unos 200 metros hacia el pueblo, que tenemos también un jardín botánico de plantas ornamentales y aromáticas espectaculares, y ya vamos ahí 200 metros y continuamos por el sendero del barranco, pegado a un senderito que hay pegado al barranco, y ya continuamos todo el barranco de la Madrona hacia arriba. Vamos subiendo como unos 2 kilómetros. Llegamos al primer kilómetro, que ahí es donde ya empieza todo el encanto de este poquito del sendero de Belén, porque cada kilómetro lo vamos marcando con una estrofa, un pequeño parrafito de un villancico tradicional de nuestro, ¿no? De aquí de Andalucía. Entonces, incitamos a la gente a que ya que lo vayan haciendo, lo hagan en plan navideño, y si quieren parar a cantar un poquito, pues los vamos animando, ¿no?
En cada azulejo, ¿no?
En cada azulejo. Tenemos un azulejo cada kilómetro, para que se vaya haciendo un poquito más ameno. Vamos caminando, y cuando vamos llegando a los kilómetros, pues vamos marcándolo con un azulejo, con una estrofita de un villancico, para que lo vayan recordando.
Claro. ¿Cuántos son, alcalde? ¿Cuántos azulejos son?
Son 10 kilómetros, ¿vale? Entonces, vale. Después tenemos una vez que salimos del caminito del barranco, cogemos un trocito de carretera, pero la verdad que es una prácticamente no hay tráfico, porque era una carretera antigua que puede haber como un kilómetro, y hombre, se va también muy tranquilito, porque el paisaje al final es espectacular, entre encina, alcornoque y olivo, aunque sea asfalto, pero pasan prácticamente ningún coche.
Bueno, qué bien. Esto, alcalde, sí. No hace falta, verá, que podemos ir, que no hace falta ningún guía ni nada, está perfectamente marcado, podemos ir la familia, 10 kilómetros, bueno, es un paseíto, pero vamos, si vamos ahí disfrutando y cantando por el camino, pues está bien la distancia, sí, ¿no?
Sí, además, quitando el primer tramo que tiene un poquito de subida, después ya llegamos arriba a la coronación, y prácticamente nos hacemos 4 kilómetros en línea recta, vamos, en llano, completamente. Después tenemos, vamos metido entre dos vallas y paredes de piedra antiguas, y después bajamos un poquito de canto hacia la población de la Umbría, que ahí se nos cruza un camino que también está, se nos cruza un caminito que también está de otro sendero que está por el Comité de Montañismo de Andalucía también, que parece Puerto Moral hasta Iquera de la Sierra. Después, entonces, es otro atractivo, y ya después cambiamos otra vez entre Encinas y Castaños, Olivos, y nos metemos una calleja que ya, eso es espectacular también, verlo para todos lados, las vistas que tiene, pues eso es espectacular.
Bueno, pues una cita con la Navidad y con la familia en Puerto Moral, en la Sierra de Huelva. Un camino de Belén que yo me lo apunto.
Sí, 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 sí. Además no hay rincón. Todo rincón es bonito. Hoy el alcalde se ha ido ya, me parece, a hacer el camino.
Bueno, Jacinto de la Osa. Alcalde, ¿se ha ido usted? ¿Está por ahí? No, está por ahí.
Sí, ahora. Está ahí. Estoy por aquí. Me parecía que se había ido.
Bueno, Jacinto de la Osa, alcalde de Puerto Moral. Gracias por atendernos, amigo.
Muchísimas gracias a ti, por ustedes. Os invito a que vengáis por aquí, a todos los andaluces.
Cuidado con las invitaciones, que yo me apunto, ¿eh?
Pues aquí tiene usted una casa, cuando quiera venir.
Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Bueno, de sierra a sierra, nos vamos de la Sierra de Huelva a la Sierra Nevada, a la Sierra de Granada, porque Sierra Nevada inaugura su temporada.
Por fin llega el frío, por fin llega la nieve, por fin llega la hora de disfrutar de, para los amantes del deporte de montaña, para los amantes del esquí, por fin, nos alegra muchísimo ya estar en ello.
Jesús Ibáñez es el consejero de... ¿Tú no eres de esquiar?
No soy mucho de esquiar, no creo que haya ni bota para que yo esquíe.
Siempre,
sí, 50, ¿tú crees que hay una bota del 50?
Siempre, tiene que haber, ¿no?
Pues entonces, tiene derecho. Si la hay, no la quiero.
Eso es otra cosa. Yo me apunto a todo. Lo de la nieve. Bueno, decía que saludamos al consejero delegado de CETURSA Sierra Nevada, don Jesús Ibáñez. Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar en Canal Sur.
Igualmente, amigo. ¿Cómo estamos, hombre?
Pues estupendamente. La verdad es que abierto desde ayer y ya con, bueno, pues hoy hay más de 2.000 personas aquí en la estación de esquí, ya disfrutando de las pistas. Es un milagro el poder tener una estación abierta con 6 kilómetros, que mañana serán 10, sin que haya nevado en los últimos meses, el último mes y pico. Bueno, más que un milagro, es un trabajo magnífico de todo el equipo de CETURSA Sierra Nevada, que tanto en producción de nieve como en pisado de pistas, como en preparación de las mismas o en la organización de estos equipos, pues nos permite, en una situación difícil, pues estar generando riqueza en nuestra tierra.
Bueno, eso lo iba a decir, consejero, porque yo tengo entendido, soy buen amigo de visitar la sierra, que el trabajo de pistas de Sierra Nevada puede ser de los mejores de toda España, ¿eh?
Creo que es de los mejores de toda Europa y así nos lo reconocen nuestros compañeros. Nosotros, esta estación preside la Asociación Española de Estaciones de Esquí y forma parte de la dirección de la europea, y nos dicen siempre, porque nuestras condiciones son muy particulares, que somos una estación de esquí muy singular, muy muy singular, muy diferente de casi cualquier otra estación de esquí de las que hay en Europa. Nuestra situación tan al sur, nuestra altitud, nuestro desnivel, nuestra cercanía al mar, hace que aquí, por ejemplo, nunca nieve hacia abajo, siempre nieva de lado, porque normalmente es con viento. Hace que además al siguiente día ya se haya congelado o helado la nieve y hace falta mucho trabajo de máquina, lo que en otros sitios pisan las pistas, donde en otros sitios pisan las pistas o casi no las pisan, para más rato de algunos de los que estamos acostumbrados a una pista bien pisadita, aquí se pisan las pistas una o dos veces cada día.
Bueno, las condiciones en las que está ahora mismo abierta la estación, todavía modesta en expectativas, como 10 kilómetros me has dicho, ¿no?
Bueno, ahora mismo hoy 6, mañana 10. Sí, nosotros estamos preparando todo, creciendo en la medida de lo posible de cara a la Navidad, que es el siguiente hito importante. Ninguna estación de esquí española pudo estar abierta para el esquí durante el puente de la Constitución y la Inmaculada. Desgraciadamente así nos ha pasado a todos. Y en esta semana hemos abierto pues prácticamente todas las estaciones importantes, grandes, y muchas de las medianas y pequeñas también han abierto sus puertas. Nosotros tenemos ahora mismo 6 kilómetros esquiables, la zona de principiantes con 4 alfombras y un remonte, y luego el telecabina al Andaluz, que distribuye hasta Borreguila, y el telesilla parador para la comunicación con la estación, con toda la estación o toda la urbanización de Prado Llano. Y eso permite también bajar la pista del río. Este año hemos cambiado un poquito, hemos podido cambiar gracias a nuestro nuevo sistema de producción, nuestro totalmente renovado sistema de producción de nieve. El objetivo inicial no ha sido abrir solo la zona de principiantes o la zona de veleta anexa, sino que nos hemos centrado en el río, y creo que es la primera vez que sin nieve hemos conseguido abrir el río el primer día de esquí.
Bueno, ¿qué dice la previsión meteorológica para los próximos días?
Pues da nieve, ahí en perspectiva de nieve. Bueno. Es muy cambiante, la verdad es que te anuncian una cosa y al día siguiente la contraria y luego vuelve otra vez, pero para Navidad da nieve.
Bueno, y en cuanto a la estación y la temporada que ahora se abre, ¿qué novedades que nos puedes contar?
Bueno, pues como siempre, o como en los últimos años, abrimos con bastantes novedades. El año pasado fue un telecabina nuevo. Este año el Telecabina Borreguiles ha visto renovadas todas sus cabinas, una renovación integral, de forma que son, bueno, pues igual de cómodas, confortables, con el mismo aspecto que las del Telecabina Al Andaluz. Además, hemos reforzado muchísimo las pantallas de gran tamaño, tanto cuando se entra en el parking como en la Plaza de Andalucía, incluso en pistas o arriba en los remontes, en un par de remontes, ¿para qué? Podamos informar de otra de las novedades, y es el control, digamos, del tiempo de espera en las distintas colas que iremos implantando en los próximos días y probando, porque va a ser el primer año de prueba. Además, tenemos la electrolinera más grande de Andalucía en la planta menos 3 de nuestro parking, con 43 puestos de carga, varios de ellos, 8 de ellos de carga rápida, y toda una planta renovada de parking, que tenemos un parking de 2.700 plazas, no hay muchos parkings subterráneos ni de superficie con esa capacidad. Y luego ya en la zona de Borreguiles, que es nuestro núcleo principal, pues hemos generado un nuevo puesto de restauración que se llama América Hot Dog. Hemos rebautizado nuestra hamburguesería de burger con puro burger, porque ahora es Kobab quien nos proporciona o nos patrocina ese restaurante. Tenemos tanto en Pradollano como en Borreguiles nuevas zonas con taquillas para guardar mochilas y algún otro material, o para guardar esquí, con el esquí, totalmente automatizadas, acceso con tarjeta o a través de una especie de cajero en el cual se reserva, que pueden alquilarse tanto por temporada como por días. Y además, pues la sala de transición, que es una de las cosas que más orgullosos estamos, que es el lugar donde las personas que tienen necesidades especiales acceden directamente desde el telecabina Al Andaluz y pueden cambiarse para practicar su deporte favorito, pues totalmente renovada con el patrocinio de Caixa, de Robi y de Cosentino, pues hemos hecho una renovación completa.
¡Qué maravilla! Bueno, pues Jesús Ibáñez, consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, pues os deseamos a todos, toda la familia de Sierra Nevada y de esa gran empresa que es Cetursa, una feliz temporada, que vaya todo muy bien, y gracias por atendernos en esta mañana.
Pues muchas gracias, es una gran empresa que pertenece a todos los andaluces, y todos los andaluces y todos los españoles y los extranjeros también deben disfrutar de esta sierra. Por ejemplo, el puente, que no hemos tenido nieve, hemos tenido más de 10.000 visitantes no esquiadores que han venido a disfrutar, a divertirse, a pasárselo bien tirándose en trineo.
Bueno, eso está muy bien. Que vaya bien la temporada, amigo, fuerte abrazo.
Nos vemos en la nieve.
Se puede comer, se come muy bien además en Sierra Nevada.
Sí, seguro.
Hay una gran oferta gastronómica.
Bueno, pues entonces poco a poco me vas convenciendo.
Tienes que llevarte a las niñas. Eso es claro. Un paraíso para las niñas.
Es cierto. A ver, una estación de esquí, pero tiene muchísimas cosas para hacer y se pueden hacer muchas cosas además de esquiar. O sea, que no es necesario obligatoriamente esquiar para pasarlo bien en Sierra Nevada.
Mira, hay una mini montaña rusa súper divertida para tus niñas.
Sí.
Que es muchas como un trineo. ¿Vale? En la parte de los juegos infantiles y todo esto, pero vamos, que yo me he subido, que yo me he montado, yo soy el más niño chico del mundo. Y está muy bien, está muy bien.
Eso, pues soy capaz hasta de ir. Hombre, soy claro. Capaz hasta
lo pasaría muy bien, y tu niña lo pasaría muy bien, jugando con la nieve.
Bueno, nos vamos a Huelva de nuevo. Y ahora os proponemos un viaje para recorrer la historia de 5.000 años de minería. En la mina en activo más antigua de España.
Así es.
Que es la... Esto se llama Río Tinto Experience. Y esto es una virguería.
Se inauguró ayer, ya arranca este próximo 26. La inauguró ayer el consejero. Y al próximo 26 ya para todo el mundo. Fíjate, Pepe, que pasamos de las cumbres más altas de Andalucía y de España de la península, perdón, de la península, y bajamos ahora
a las más bajas.
A las más bajas. Es de increíble, aquí en 5 minutos lo tenemos todo al lado. En esta experiencia, que porque en ningún lugar del mundo convive esto que pasa aquí, el legado de siglos de historia, con una mina de cobre a pleno rendimiento. Y lo podemos ver de una manera muy especial.
Saúl Narbona es coordinador del Parque Minero de Río Tinto. Hola, Saúl, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos, hombre?
Pues muy bien, aquí estoy dando un paseíto por el parque de Río Tinto, que está el día agradable, y aprovechando también que la mañana ha salido hoy, como te digo, perfecta, pues disfrutando también del pueblo.
Cuéntanos qué es, en qué consiste la propuesta de Río Tinto Experience.
Bueno, pues es una propuesta en la que, como bien sabéis, llevamos ya trabajando varios años. Y como en el Parque Minero mostramos a través de nuestras visitas pues el pasado de nuestra minería, más de 5.000 años de minería, pues se nos ocurrió por qué no mostrar lo que se hace actualmente en Río Tinto, que es una minería pues actual, una minería completamente moderna, sostenible, y llevar al visitante a esos puntos donde hoy se saca cobre, donde hoy se saca mineral. Y lo hacemos de una forma bastante curiosa con un autobús 4x4 que nos adentra en esos tajos mineros y desde el que vamos a poder divisar unas panorámicas que son espectaculares. Ya el consejero ayer estuvo visitándolo y la verdad que deja unas imágenes que son muy, muy impactantes.
Claro, porque nosotros estamos, cuando el que acceda a hacerlo, está viendo, se tiene que hacer de una manera que no interfiera con el trabajo, porque el trabajo se está realizando en ese momento.
Efectivamente, actualmente la mina de Río Tinto la opera la compañía Atalaya Mining, que es es parte también de este proyecto, se realiza entre las dos fundaciones, Fundación Río Tinto y la Fundación Atalaya, Y es una mina en operación, en una mina donde a diario más de 2.000 personas entran a trabajar, donde están los grandes dumpers, los grandes camiones mineros, y donde, bueno, pues el visitante va a verlo de cerca. Hemos habilitado 3 miradores para que se puedan ver las distintas partes de ese proceso que permite obtener el concentrado de cobre, que es el producto final que sostiene aquí en Río Tinto. Y bueno, pues vamos a hacerlo pues en las propias instalaciones de la mina. Eso sí, salimos desde el Museo Minero, que va a ser el punto de recepción, de referencia, donde también hemos preparado unos nuevos espacios con un audiovisual, una película, donde también mostramos la importancia que tiene el cobre para nuestra vida actual. Uh-huh. Y a partir de ahí pues nos montamos en el autobús y hacemos ese recorrido tan curioso.
Qué bonito, yo quiero, qué interesante, me parece interesantísimo, bueno, queráis, me parece interesantísimo.
Siempre os lo digo, tenéis que venir por aquí para vivirlo en primera persona, que es como mejor se ven estas cosas. Y además que, ya te digo, hay paisajes que... Wow.
Ahora en Navidad se puede hacer, ¿no, Saúl?
A partir del día 26, como bien habéis dicho, uh-huh. A partir del día 26, a través de nuestra página web, de la de parquemineroderiotinto.es, pero también hemos abierto una nueva que es riotintoexperience.com. Ya están las entradas disponibles, las vamos a ir vendiendo para un mes y medio vista más o menos, por tanto ya están las sesiones disponibles para esta Navidad y también para el mes de enero.
Uh-huh. Pues yo me pienso apuntar.
Yo también, ahora mismo estoy yo buscando la página web.
Y me voy a llevar a mis niños para allá.
claro que sí, porque la verdad es que es una experiencia... es diferente a lo que nuestras visitas tradicionales del ferrocarril minero, las minas de Peña de Hierro, Corta Atalaya, la Casa 21, el Museo Minero, también la que hablábamos hace algunos meses de Marte en la Tierra. Pues esta visita viene a complementar, viene a sumar a toda esa experiencia que ya el visitante tiene aquí en Río Tinto, que tiene en el Parque Minero, pues añadirle ese plus que es conocer el presente y el futuro de nuestra minería. Y además también conocer de primera mano la importancia que tiene este oficio minero y la importancia que tiene este sector para nuestra tierra, para Andalucía, porque es un sector puntero que genera muchísimo empleo y que es vanguardista, que es innovador y que se desarrolla en nuestra tierra de una forma en la que podemos sentirnos pues muy orgullosos.
Ya lo creo que sí, y es una manera también de hacer un repaso a nuestra historia, la historia de los últimos 5.000 años en la única mina de cobre en activo que hay en toda España.
Así es. Son más de 5.000 años, porque mi amigo Aquilino, director del Museo Minero, dice que ya han encontrado vestigios con 8 o 9.000 años.
Anda.
Que ya demuestran que hubo minería extractiva en la zona. Por tanto, podemos seguir ampliando esos años, pero lo importante sobre todo para el presente y el futuro de los que vivimos aquí en la cuenca minera de Río Tinto, es que esa mina sigue viva y que esperemos que sean muchos más años los que le queden después de tantísimo tiempo sacando mineral, que se siga trabajando y se siga sacando ese mineral y que lo podamos ver pues con formas como esta que presentamos ayer.
Saúl Narbona es el coordinador del Parque Minero de Río Tinto. Gracias, Saúl, por atendernos.
Como siempre, muchísimas gracias y que no se queden palabras. Tenéis que veniros por aquí, tenéis que venir a conocerlo de primera mano. Que
a mí me vas a ver seguro.
A mí también.
Eso espero. Que paséis buena mañana.
Un abrazo, amigo. Un abrazo muy grande. Bueno, 11 y 34 transcurre la mañana en Andalucía. Seguimos hablando de historia.
Sí.
Para los más viejos del lugar, para los más jóvenes quizá no sea reconocible esta sintonía, pero para los más mayores sí.
Y a continuación podrán escuchar Don Pepe y Pepito, dialoguillo de actualidad deportiva en el que de todo se habla y nada se dice.
Esto se empezó llamando así, luego el nombre, la marca con la que se reconoció históricamente fue el tío Pepe y su sobrino. Un programa de Radio Sevilla con dos actores, uno era Manolo Méndez, otro era Pepe da Rosa, mi padre. Uno era un sevillista, el otro era un bético, y cada lunes a las 3 de la tarde, como colofón a la información deportiva, pues entraban en un dialoguillo, como decía Rafael Santisteban, mítico Rafael Santisteban en la cabecera, en la presentación, un dialoguillo de actualidad deportiva en el que de todo se habla y nada se dice. Esos guiones, durante mucho tiempo fue el programa más longevo de la radio en España, más de 30 años en antena, en emisión hasta el año 81. Esos dialoguillos, esos guiones los escribía Juan Tribuna, el mítico Juan Tribuna, una de las grandes voces del deporte en España, ¿no? Esta semana se ha inaugurado una exposición que recorre 50 años de periodismo deportivo.
Dime, ¿se ha inaugurado ya la exposición o se inaugura?
O se inaugura ahora.
Ahora lo vemos.
Ahora se lo vamos a preguntar a su hijo, a Juan Ignacio García Conde, Juan Tribuna,
sí.
Redactor de Deportes de Canal Sur y organizador de esta exposición. Querido Juan Ignacio, buenos días.
Muy buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Igualmente, amigo. Oye, ¿se ha inaugurado ya o se inaugura ahora?
Se inaugura el lunes.
El lunes se inaugura, vale.
Quien quisiera verla hoy, esto off the record, podría ir a verla porque ya está montada. La he montado con los operarios de la empresa de impresión industrial. La he montado ayer por la mañana, pues he supervisado el montaje y ya está en la sala de la Casa de las Columnas de la calle Pureza de Triana. Que además es un sitio muy especial para mi padre, para la figura de mi padre y para nosotros, porque es el sitio donde él nació. Él nació en la calle Pureza 25. Y muy cerquita donde nació, ahora mismo está esa exposición que se inaugura oficialmente el lunes, pero que quien quisiera, ya casi que no le iba a dar tiempo, ¿no? Pero hoy que está abierta la Casa de las Columnas, este centro cívico del distrito de Triana, desde las 8 y cuarto hasta las 3, pues podría pasarse por allí, aunque hay que decir también que la exposición tal como se va a ver el lunes no está completa, porque yo el lunes llevaré más cosas. Porque, mi padre tenía esa virtud o ese defecto de que lo guardaba todo. Y entonces ha guardado tantas cosas que no os podéis imaginar las cosas que yo tengo en casa.
No, ya.
Ahora un museo con toda seguridad. Museo, pero un museo grande. Es decir, yo he escrito cosas porque he ido a la Hemeroteca de Madrid a ver si él había colaborado en periódicos de tirada nacional, Marca, Pueblo, Informaciones, y eso pues lo encontré al final, y después, una vez que él falleció, en muebles que teníamos en el trastero de ahí de la calle Ardilla, pues aparecieron carpetas con esos periódicos que yo había ido a buscar a Madrid. Él los había guardado, cada vez que publicaba algo lo guardaba. O sea, tengo cientos y cientos de columnas en periódicos, pero es que también tengo y se verán algunas, porque evidentemente todo no se podía poner, pues tengo guiones originales del dialoguillo del tío mi sobrino de los, del primer año, del 52. El papel cebolla mecanografiado con la Olivetti.
Fíjate.
La Olivetti con la que él trabajaba.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, eso es arqueología radiofónica.
Absolutamente. Es historia de la radio sevillana y andaluza.
Ya lo creo que sí. ¿Esto hasta cuándo se puede ver?
Pues bueno, ese es el único inconveniente. Yo le pido a la gente que esté interesada en recordar la figura de mi padre, que yo creo que fue, pues como tú bien has contado, pues un hito histórico en la radio española, pues yo tenía interés especial en que se hiciera en la Casa de las Columnas. El único problema de la Casa de las Columnas es que está celebrando aniversario y tiene una lista larga de cosas en su agenda. Entonces, pues me ofrecieron otros sitios para haberlo hecho y donde a lo mejor hubiera podido estar más tiempo. Pero aquí solo podía estar 10 días. Entonces la inauguramos el lunes 16 y la desmontamos el 27 de diciembre. O sea que hasta el 27 se puede ver, pero bueno, en esos 10 días. De todas maneras, prometo hacer todas las acciones posibles que estén en mi mano para que la exposición sea itinerante. O sea, volver, montarla, por ejemplo, hablar con la gente, nuestros queridos compañeros de Radio Sevilla, en Rafael González Abreu, y montarla allí durante una semana, después montarla en alguna uh-huh. otra provincia, por en Cádiz, en Huelva, uh-huh. en los sitios donde él más trabajó, pues él fue pregonero del colombino, del Carranza, en fin, y tantas otras cosas. Entonces,
Juan
pues,
Tribuna, 50 años de cátedra deportiva.
Juan Tribuna, parece que el Betis sí podía ganar la Copa, ¿no?
Pues sí, efectivamente. ¿Por qué no iba a poder ganar el Real Betis Balompié?
Esa era la voz de Joaquín Durán.
La Copa del Rey al Atleti de Bilbao.
Ahora quien habla es Juan Tribuna.
Y el título.
El campeonato.
Y al haberlo hecho, por supuesto que con un demorado e injusto retraso sobre el horario previsto, se ha ganado el derecho a participar en la Recopa de la temporada que viene.
La Copa de la UEFA es la crónica del día después de que el Betis ganara la Copa del Rey de 1977.
Sí, señor. Junio del 77.
Junio del 77.
Se ponen los vellos de punta,
escuchándolo. Juan Ignacio Tribuna es redactor de deportes de Canal Sur y organizador de esta exposición que podemos ver de momento en la Casa de las Columnas. Sería imperdonable que yo no fuera porque vivo en la calle Pureza, o sea que me caigo en la exposición.
Pues me encantará que me avises cuando vayas a ir para acompañarte.
Cuenta con ello, compañero. Te agradezco mucho.
Solo decir una cosa. Dime. Solo decir una cosa más. Disculpa que te interrumpa.
No, en
absoluto. Monto la exposición en calidad de presidente de los periodistas deportivos andaluces. Cargo que ocupo ahora porque uh-huh. algunos compañeros míos me terminaron forzando ahí, aunque yo no tenía ningún interés, porque esto es trabajo y ninguna otra cosa, pero también lo hago con gusto porque mi padre fue el fundador de la asociación.
Anda.
Y ahora se cumplen 30 años de la fundación. Él la fundó en el 94. Y este acto también, aparte de recordar su figura, lo hago un poco como conmemoración de los 30 años de fundación de la Asociación de Periodistas Deportivos Andaluces que fundó Juan Tribuna, pues eso, en febrero del 94.
Pues te llamo y te veo por ahí. Juan Ignacio, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Interesante, ¿eh? 50 años ¿sí? de cátedra deportiva con la figura del gran Paco García Montes, que pasó a la historia y pasará y seguirá pasando como el gran Juan Tribuna. 18 para las 12, enseguida Maese Vico.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Alquilar con garantías y sin preocupaciones sería todo un lujo, ¿cierto? En Sologar, con más de 30 años de experiencia, todo es más fácil. Rentas aseguradas, relación con inquilinos, abogado, incidencias y demás en su alquiler. Usted solo a cobrar las rentas. Llámenos al 609-391-960 o entra en sologar.com. Sologar, la tranquilidad de acertar.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertiana. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Qué
Sevilla quieres probar hoy? En los pueblos de la provincia tienes todo un menú degustación de experiencias. Cultura, aventura o naturaleza, que saben aún mejor acompañados de la gastronomía más auténtica. Escápate y disfruta de un viaje de sabores.
Sabores de la provincia de Sevilla. Prodetour, Diputación de Sevilla.
Disfruta de toda la magia de la Navidad en Coria del Río. Zambombas, Belén viviente, nevadas artificiales, cabalgata de Reyes Magos, la fábrica de la Navidad, un hotel mágico. Te esperamos hasta el 5 de enero para que disfrutes con nosotros de la época más mágica del año. Vive la Navidad en Coria del Río.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Cierra el año con la energía del sol con Social Energy. Descuentos irresistibles de hasta 3.000 euros y si financias tu instalación, la primera cuota la pagamos nosotros. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos. Ahora en Lidl, pulpo entero cocido por 10,99 y solomillos de pollo por 2,49. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ya está aquí, es él, el hombre de la filosofía, más conocido como Señor Pastor, Maese Vico. Bueno, Vico, se acercan las fiestas decembrinas.
Decembrina, dime que la palabra no es preciosa.
Me gusta la palabra decembrina. Y ya nos estamos imaginando tirados en el sofá con una mantita por encima viendo la tele. ¿Qué vamos a ver? La oferta de plataformas digitales es ingente y de canales de televisión de todo tipo igual. Pero si algo está de moda más que nunca parece que es la ciencia ficción. Un planeta que sufre los golpes del cambio climático se nos antoja poco seguro e imaginamos otros futuros lejos de aquí. Y más ahora que Elon Musk no para de mandar cohetes al espacio. ¿Estamos cambiando la necesaria mirada ecológica para una huida hacia adelante? ¿Estamos cerca de ese salto civilizatorio que nos permita alcanzar a colonizar nuevos mundos?
Suena precioso, ¿verdad?
¿Qué dice la filosofía de todo esto?
Pues fíjate que la filosofía en un principio, hace ya casi 3.000 años, tenía muy en cuenta la naturaleza, miraba mucho por la naturaleza. De hecho, decía el propio Hipócrates, el padre de la medicina, decía Hipócrates, que para investigar sobre la medicina era muy necesario considerar las estaciones y las características del clima de cada lugar, porque esto iba a modificar fuertemente la naturaleza del propio hombre. Los estoicos decían que la naturaleza hacía las cosas con una inteligencia que, aunque nosotros no fuéramos capaces de entender, eso estaba ahí. De hecho, de la Biblia rescata eso y dice aquello que los designios del Señor son inescrutables. Pues viene de ese sentimiento de esa idea de que la naturaleza siempre actúa de forma inteligente, aunque nosotros no seamos capaces de descubrir exactamente dónde está esa inteligencia. El bueno de Descartes, ya nos vamos a la edad más moderna, veía la naturaleza como un conjunto de objetos, pero todo puesto a disposición del ser humano. Fíjate tú qué egoístas hemos sido siempre.
Se pasó Descartes ahí un poquito.
Se pasó una mijita. De hecho, decía que la naturaleza era infinita en los dones que prestaba al hombre para que el hombre hiciera lo que le diera la gana con ella. Así tal cual lo decía Descartes. O sea, tú lo que tú quieras, que no pasa nada.
No estaba cortito de vanidad.
No estaba cortito. Estaba crecidito el hombre. Y es el bueno de Kant, de Immanuel Kant, el primero que pone un pie en pared y dice, leo textualmente, si consideramos que contaminar es algo malo, cualquier acción que nos lleve a contaminar o destruir el planeta será indeseable. Pero les voy a explicar una cosa. Cada vez que la filosofía habla de esto, no habla por el bien de la naturaleza del planeta, sino habla por el bien del ser humano. En ningún caso la filosofía antigua, la filosofía más clásica, se plantea la naturaleza como una cosa en sí, como una cosa que hay que cuidar porque tiene dignidad y porque es necesario cuidarse, sino que esto hay que cuidarlo para nosotros. Para nosotros, de hecho, Marx venía a decir incluso esto, ¿no? Que la naturaleza, bueno, pues de alguna manera está para que nosotros como seres humanos y sociedad la modifiquemos, la utilicemos a nuestro favor. Si yo les hago una pregunta muy seriamente a todos los que nos están escuchando ahora mismo y les pregunto si son ecologistas porque quieren cuidar la naturaleza o porque saben que sin naturaleza nos vamos a extinguir, habría que ver qué contestamos.
Esa es una buena pregunta.
Habría que ver qué contestamos, porque la mayor parte de la gente va a decir, no, esto hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, nos quedamos fuera de la ecuación. Por lo tanto, es un sentimiento ecologista, vamos a decir, utilitario. Cuidar la ecología nos permite seguir vivos, pero no es legítimo en el sentido de que no es cuidar la naturaleza, porque entendemos que la naturaleza es una entidad con dignidad propia que tiene que ser cuidada per se. O sea, estemos nosotros o no estemos. Esa es la diferencia, eso es muy interesante. De hecho, en el siglo XX aparecen varias teorías sobre Gaia, sobre la Tierra como todo un organismo interconectado entre sí, y después algunos fumados empiezan ya a hablar también de que tiene una cierta inteligencia, igual que decían los estoicos, pero bueno, dándole características más espirituales, porque creían que de alguna manera esa espiritualidad les podía acercar a un entendimiento mejor con la naturaleza, cosa que no es verdad. Bueno, no es verdad. Para quien no lo sea, habrá quien lo viva muy fuertemente. Lo que sí es verdad, y esto les va a sorprender a todo el mundo, es que hace ya no demasiado tiempo hubo un astrofísico soviético llamado Kardashev, o Kardashov, esto suena fantástico este nombre, Kardashev, que planteó lo siguiente: se dio cuenta de que el ser humano va en una carrera muy fuerte hacia extinguir su propio planeta. Vamos echándole muchas ganas,
Sí, sí, sí.
Lo estamos haciendo muy bien, vamos echándole muchas ganas, no miramos para atrás, no tenemos evidencia encima de la mesa todas las que queramos, y aún así es como, bueno, a ver si mañana nos ponemos y lo arreglamos, ¿no? Y él explicaba, dice, miren ustedes, la posibilidad de supervivencia de la especie humana trata, o lo que necesita es de poder superar nuestros modelos civilizatorios. A ver, le voy a explicar bien a la gente para que la gente entienda esto. Cuando hablamos de modelos civilizatorios, no estamos hablando de civilizaciones dentro del planeta. No estamos hablando de el modelo de los Estados Unidos, el modelo de Oriente. No, no, no. Civilización a nivel global, o sea, a nivel planetario. Tenemos que entender que la única posibilidad de supervivencia nuestra y del planeta es la unión de todos nosotros con un solo motivo, que es el motivo de vamos a salvar el planeta, vamos a salvarnos juntos. Esto ya suena muy revolucionario, porque es que no nos gusta hacer cosas juntos. Y nos encanta hacer muchas cumbres con un montón de países, pero después cada país hace lo que le da la gana, cada uno tiene. Y Kardashev dice, no, mire usted, esto es importante que pongamos las cosas en clara. ¿Y por qué es importante? Porque esta escala de la que voy a hablar ahora, la escala Kardashev civilizatoria, esto lo está utilizando, por ejemplo, la organización, la OCDE, pero a nivel nuclear. O sea, la Asociación Nuclear de Países Productores de Energía Nuclear utiliza esta escala civilizatoria de los grados de civilización de si somos del tipo 1, del tipo 2, del tipo 3, hacia dónde queremos ir, cuánto tiempo nos falta para llegar. Se lo voy a explicar más fácilmente.
Sí, con la escala.
Con la escala. Uh-huh. Imagínense que vamos a dividir a los tipos de civilizaciones en escala. La 1, la primera escala, el primer tipo de civilización sería una civilización capaz de aprovechar todas las formas de obtención de energías renovables del planeta sin llegar a agotarlo. Eso sería una civilización del tipo 1. Por lo tanto, una civilización del tipo 1 sería capaz de controlar el clima y podría actuar para evitar incluso terremotos y erupciones volcánicas. O sea, una civilización de tipo 1 es una civilización que tiene un control total sobre su entorno, sobre su propio planeta. Y llegaría a decir Kardashev, iniciaría Una civilización que se podría extinguir, claro, con un cataclismo, pero iniciaría los viajes interestelares y colonizaría los planetas de su sistema solar.
Wow.
Eso sería una civilización de tipo 1. A ver, yo sé que suena un poco fumajete,
sí,
pero sepan ustedes que esta escala la maneja la ONU, esta escala la maneja la Asociación Mundial de Energía Nuclear, uh-huh, esta escala la utilizan los gobiernos a los niveles más altos, porque esta escala es muy cierta. Hacia donde queremos ir, todos los proyectos que estamos haciendo en materia de energías renovables,
sí, sí,
y de entendimiento de la naturaleza, va hacia conseguir ser una civilización de tipo
1.
O sea, que lo entendamos, que esto parece muy fumado, pero cuando la gente escribe sabiendo lo que está escribiendo, va hacia allá. De hecho, hay otro tipo de civilización que sería el tipo 2, que sería capaz de hacer minería de su estrella. O sea, una civilización de tipo 2 es una civilización que ya controla todos los planetas de su sistema solar. Ha sido capaz de ir a todos los planetas de su sistema solar, pero además es capaz de hacer minería de la estrella. ¿Esto qué significa? Que es un paso más allá de las energías renovables, porque ya no tiene que esquilmar su propio planeta ni ningún otro planeta, y saca la energía de una fuente casi inagotable, que es su propia estrella, en nuestro caso el Sol,
el
por
Sol,
ejemplo, ¿eh? O sea, que es capaz de sacar la energía directamente del Sol, y no me refiero con paneles fotovoltaicos, hay otras formas de sacar, como puede ser el viento solar, etcétera, etcétera, ¿no? Y habría una civilización de tipo 3, que es una civilización que adquiriría su energía de la propia galaxia.
Wow.
Habría superado ya los límites de su propio sistema solar y estaría sacando energía de toda la galaxia. ¿Esto qué significa? Significaría que no se extinguiría, que porque tendría la capacidad de colonizar el resto del universo. Y yo sé que suena súper fumado, pero ¿sabéis qué es lo que sucede? Que cuando yo cuento esto, y lo pongo en mi último libro, en Era de Idiotas y tal, la gente dice, bueno, pues tenemos que estar muy cerca de ser una civilización de tipo 1, ¿no? Pues no, mire usted, no, estamos muy lejos. De hecho, ahora mismo somos una civilización de tipo 0.73. 0.73. Y si bien nos va, nos dicen los más ufanos, los que tienen las predicciones más sensatas, lo mismo tardamos un par de siglos en acercarnos al tipo 1. Y al ritmo en el que vamos, somos capaces de extinguir nuestro planeta
antes de llegar
al tipo 1.
Al tipo 1.
Claro, y esto sería, y voy a dar una coletilla súper, súper interesante, esto sería una forma de solucionar la gran paradoja de Fermi. Y tú dirás, Vico, ¿qué coño es la paradoja de Fermi?
Vico, ¿qué es la paradoja de Fermi?
Bueno, pues Fermi era un matemático que dijo lo siguiente: es casi una evidencia, una realidad lógica, que hay vida fuera del planeta, que hay vida en alguno de los rincones incógnitos del todo el universo, conocido y desconocido. Pero, siendo tan lógica la vida en otros planetas, ¿por qué no tenemos constancia aquí? ¿Por qué no se han hecho ver? ¿Por qué no han aparecido y nos han dicho qué pasa, compadre, cómo va la vida, ¿no? Excepto algunos fumados que creen en los ovnis y estas cosas, ¿no? Pero no hay evidencia real de que hayan aparecido. Bueno, pues es posible, dicen unos científicos norteamericanos, que como no somos capaces de dar saltos civilizatorios, es posible que en este intento de llegar a ser una civilización de tipo 1, antes de lograrlo, nos hayamos extinguido, hayamos destruido el planeta antes de darnos cuenta de que lo que teníamos que hacer era cuidar el planeta y dejar de mirarnos tantos a nosotros. Y esto podría ser la causa por la que no tenemos visita de otras estrellas, porque ninguno ha sido capaz de dar ese salto necesario de una civilización de tipo 0.73, por lo menos a civilización 1.
No sé si me deja poquito acongojado.
Bueno, estamos en Navidades, esto es para cuando tú te sientes a ver ahora toda la oferta de pelis de ciencia ficción y series, te plantees, ¿esto es tipo 1, tipo 2, tipo 3? ¿Esto se puede dar? ¿No se puede dar? Lo que está claro es que sea como sea, nos creamos esto de las civilizaciones o no, que hay que creérselo, que está muy bien fundamentado, lo que sí tenemos que hacer es cuidar nuestro planeta. Esto sí,
desde
esto
luego,
sí. Esto sí es importante, que nos demos cuenta que esto ya no es solo por nosotros, sino por las generaciones que aún no han nacido y que tienen que tener la posibilidad de disfrutarlo, por lo menos como nosotros lo estamos disfrutando.
Cuídate, Vico.
Pues eso es una evidencia empírica.
Sé bueno. Llega la información a Canal Sur Radio.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
El área de medicina estética de HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal pone a tu disposición los métodos más avanzados del mercado en tratamientos faciales y corporales. Consigue tu cita en el 955-111-611 o en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal cuida de ti.
¿Qué Sevilla quieres probar hoy? En los pueblos de la provincia tienes todo un menú degustación de experiencias. Cultura, aventura o naturaleza, que saben aún mejor acompañados de la gastronomía más auténtica. Escápate y disfruta de un viaje de sabores.
Sabores de la provincia de Sevilla. Prodetour, Diputación de Sevilla.
Disfruta de toda la magia de la Navidad en Coria del Río. Zambombas, Belén viviente, nevadas artificiales, cabalgata de Reyes Magos, la fábrica de la Navidad, un hotel mágico. Te esperamos hasta el 5 de enero para que disfrutes con nosotros de la época más mágica del año. Vive la Navidad en Coria del Río.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Según la física cuántica, ni los objetos reales ni la muerte existen. Solo se dan en nuestra realidad, en nuestro mundo sensible, que diría Platón. Siguiendo esta lógica, ¿cuánto cambia una realidad frente a otra? Si en nuestra realidad la ciencia tradicional puede explicar y demostrar lo que sucede, ¿cómo lo va a hacer la física cuántica?
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio, intentamos darte algunas respuestas.
Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.